Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Recibido un cordial saludo de quien os habla, Ada Romero, en este lunes día 11 de julio y en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, que os va a acompañar hasta la 1 de la tarde y después de un paréntesis entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. A lo largo de este magazine desgranaremos las noticias más importantes de esta jornada, también de los últimos días, y abriremos diferentes portales, diferentes secciones. Entre ellas, recordad que tenemos en marcha la canción de tu verano, que nos podéis mandar esas recomendaciones sobre la canción que marcó cualquiera de tus veranos, el más especial, a nuestro WhatsApp 687-968291, y nosotros la pincharemos de lunes a viernes entre la 1 menos 10 y la 1 de la tarde. Además, puedes acompañarla de una dedicatoria. También dedicaremos un espacio al estado de las playas ferrolanas y en el día de hoy conoceremos algo más sobre esa unidad de buceo de la Armada ubicada en Ferrol, que lleva en marcha desde el año 1989, realizando diferentes misiones y acciones, entre ellas la protección del patrimonio arqueológico sumergido, localizado y registrado todo buque y pecio que se encuentre en la zona marítima correspondiente. Abarcan desde la costa de Hendaya hasta el norte de Portugal. Hoy nos acompañará Ángel Lozano, que es el comandante de esta unidad de buceo de la Armada. Otra de las protagonistas será la alcaldesa de Moeche, la nacionalista Beatriz Bascoy, que ya aseguró la semana pasada que las obras que van a permitir dotar de saneamiento a este municipio sin depender del Concello de Asomozas abaratarán de forma significativa los costes para el ayuntamiento y consecuentemente también de las facturas de los vecinos. Pero no será lo único, también desgranaremos esa agenda veraniega del Ayuntamiento de Moeche que nos llevará por diferentes actividades, entre ellas la edición número 43 del Festival Mandiño de Moeche, que se recupera a partir del 19 de agosto después de los años de pandemia. No será lo único. En la sección Libros COPE de todos los lunes también charlaremos con Ana Amado. Ella es una arquitecta, artista y fotógrafa ferrolana afincada en Madrid, que acaba de presentar la semana pasada un libro, Habitar el agua, en el que se fija especialmente en ese programa de colonización que llevó a cabo en su momento durante el franquismo el Instituto Nacional de Colonización. Supuso de los principales movimientos migratorios. Se crearon a partir de los pantanos que inauguraba el dictador pueblos a raíz de estas inauguraciones y alrededor de estos pantanos. Ha analizado 34 pueblos de un total de 300 y esos 34 se describen en este libro en el que también colabora el coruñés Andrés Patiño. Os daremos cuenta de los detalles. En el capítulo de previsiones, también a las 10:30, el Benega de Ferrolterra ha presentado los actos que se van a desarrollar en la comarca previamente a la celebración del Día de la Patria Galega, el próximo lunes, día 25, jornada festiva en nuestra comunidad. Un acto de presentación que tuvo lugar en el puerto de Maniños, en Fene. Allí estuvieron, entre otros, la responsable comarcal, Mercedes Tobío, y también el diputado del Benega en el Parlamento gallego, Mon Fernández, que hoy será otro de los protagonistas a partir aproximadamente de las 2 menos 10 de la tarde. Estamos también muy pendientes de esa rueda de prensa del portavoz del grupo municipal del Partido Socialista, del grupo de gobierno, que esta mañana también ha dado cuenta de los asuntos tratados por la Xunta de Gobierno local. Y especial atención también hoy al Museo de la Construcción Naval de Ferrol. Allí acogen desde las 12 la presentación de los resultados de la unidad mixta de investigación Nautilus, constituida entre Navantia y Aimen, con el apoyo de la Xunta de Galicia. El objetivo de la misma es innovar en nuevos materiales y sistemas automatizados para la fabricación avanzada de buques militares. En el acto están presentes el vicepresidente primero y consejero de Economía, Francisco Conde, también la directora de la Agencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, el director de Negocio, Fragatas y Buques de Intervención de Navantia, el director del astillero ferrolano, Eduardo Dobarro, y el director general también del Centro Tecnológico Aimen, Jesús Lago. Y a estas horas también el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, está en Aspontes con el objetivo de reunirse con alcaldes y alcaldesas de los 19 municipios con los que el Gobierno ha firmado convenios de transición justa. También participa en este acto el alcalde de Aspontes, Valentín González Formoso, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas. Bueno, también os quiero preguntar cómo habéis pasado un poco esta ola de calor que afecta a todo el país. Es la segunda ya de este verano, pero que también ha tenido repercusiones importantes, sobre todo este pasado sábado en nuestras comarcas, donde se activó por parte de la Xunta de Galicia el nivel de alerta número 1 por temperaturas superiores a los 30 grados. Y vaya, si la rebasamos en muchos municipios, incluso en una celebración que tuvo lugar en Mugardos este fin de semana, hubo que atender a varias personas por esos golpes de calor. No han sido los únicos sucesos, porque efectivos de la Guardia Civil detuvieron a dos personas acusadas de ser autoras de un delito de maltrato animal en Cedeira. Unos vecinos denunciaron que habían arrojado por la ventana del patio de luces a un cachorro de perro. Una vez allí, la Guardia Civil contactó con los vecinos y verificaron estos hechos. Una mujer fue detenida como presunta autora material de este delito, mientras que el varón como inductor del mismo. Al varón, además, le consta una orden requisitoria de búsqueda, detención y personación ante el juzgado número 3 de Mieres, en Asturias. También se les investigan por supuestos delitos contra la integridad moral a causa de molestias provocadas a los vecinos y problemas incluso de insalubridad que provocan, los cuales llegaban hasta la planta baja del edificio. Y también te cuento, bueno, pues otros apuntes, porque comenzamos semana. Este próximo domingo se va a celebrar la 22ª edición de la Fiesta Gastronómica del Pemento do Couto. Antes también multitud de celebraciones y de festejos con motivo de esa Fiesta del Carmen, el próximo sábado 16. Y además también está en marcha esa 35ª edición de la Banca Pantin Classic Pro en el Arenal de Pantín. Más de 150 surfistas se medirán hasta el próximo domingo 17 en lo que ya muchos llaman esa factoría de las olas. Y ayer domingo daba comienzo, tras 2 años también de parón por la pandemia, la edición más larga de la historia del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Las Tanxugueiras fueron las encargadas de abrir el mismo, un festival de folk gratuito, y hoy le tocará el turno a Os da Porfía a partir de las 9 de la tarde y a los que le seguirá Fiándola. Echamos un vistazo también a algo importante durante el verano, como es la climatología, el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos despejados y una temperatura que ronda ya los 21 grados. Después de esas nieblas matinales que nos acompañaron hoy y a últimas horas de la tarde de ayer, fastidiando, bueno, pues este tiempo de playa, esta tarde parece ser que los termómetros aumentarán hasta los 29 grados. Como siempre, tienen más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, hoxe en Ferrol.
Vamos a escuchar, a ver si lo recuperamos a nuestros compañeros de Meteo Galicia. Ahora sí, saudos.
Saudos, hoxe en Ferrol volvemos a estar baixo influencia anticiclónica con presenza de aire cálido en superficie. Agárdase así unha xornada que comeza con brétemas. Agárdase así unha xornada de brétemas máis compactas pola mañá, que contribuirán a que as temperaturas descendan. As máximas prevense alrededor dos 29 graus, cun vento que soprará frouxo do nordés. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, los datos nos los traen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Nos ofrecen este tipo de información. Los muebles están en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay que destacar accidentes, pero sí, en cuanto a los sucesos, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Narón tuvo que actuar ayer domingo por la tarde, a partir de las 2 en el lugar de Ocarballo, en la parroquia de Sedes, para sofocar un fuego que se originó en una bodega anexa a una vivienda. Hasta el lugar, y tras el aviso del 112 Emergencias de Galicia, se desplazaron los efectivos, que tuvieron que sofocar las llamas que dejaron totalmente calcinada esta estancia. El fuego pudo haberse originado a causa de una sartén.
Es un monte madera para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a dedicarlos a conocer un poquito más la unidad de buceo de Ferrol, para conocer un poco pues su historia, sus misiones, cometidos, capacidades, etcétera, y las operaciones principales en las que participa esta unidad. Una de las últimas es el estudio de un galeón sumergido en aguas de la costa de Ribadeo. Esta unidad de buceo de Ferrol tiene, bueno, pues la sede aquí en nuestro arsenal militar por parte de la Armada, y vamos a charlar a continuación con don Ángel Lozano, el excomandante de esta unidad de la Armada. Señor Ángel Lozano, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Ada, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Vamos a explicarles un poquito a la población, si le parece, cuál es un poco la historia de esta unidad de buceo de Ferrol, que si no me equivoco, comienza ya a gestarse allá por el año 1847.
Sí, aproximadamente, ¿no? Esta es, en esas fechas fue cuando se recibieron en la zona norte, en el arsenal de Ferrol, los primeros equipos profesionales de buceo, los llamados de equipos de buzo clásico. Pero bueno, volviendo a la pregunta, cuando se fundó la unidad, esta unidad como unidad de buceo oficialmente viene funcionando desde el año 1989, ¿no? Si bien es cierto que antes continuaba realizando los mismos cometidos, pero con la denominación de núcleo de buceo del arsenal hasta el año 1982. En ambos casos, tanto como unidad de buceo o como núcleo, funcionaba con una plantilla de personal destinado y con las instalaciones actuales, ¿no? Anterior al año 1982, desde mediados del siglo pasado hasta el 1982, se constituía con una dotación variada de personal no destinados en esta unidad, ¿no?, por decirlo así, sino de distintos destinos que conformaban el arsenal de Ferrol. Era un poco la configuración de un equipo de buceadores ad hoc en un momento dado para realizar un trabajo submarino.
Uh-huh. Bueno, ¿cuáles han sido sus cometidos a lo largo de todos estos años, desde finales de los años 80 hasta hoy en día?
Bien, con respecto a los cometidos de la unidad de buceo, o bufer, como coloquialmente se nos conoce, primero quería destacar que la bufer es una unidad de la Armada multipropósito con una carga de trabajo y de actividades muy elevada. Respecto a las actividades que solemos llevar a cabo, pues además de la desactivación de explosivos submarinos, que es competencia exclusiva de la Armada, también llevamos a cabo los mantenimientos a flote de los buques de la Armada situados en la zona norte. Es decir, actuamos un poco como mecánicos submarinos, ¿no?, por decirlo así, en el aspecto coloquial, ya que venimos realizando pues tareas de soldadura o corte submarino. Por otro lado, también participamos en diferentes operativos de búsqueda y rescate de ahogados en el río Miño. Como seguramente pues tendrán noticias, de hace un par de meses que localizamos el cuerpo de un niño en la zona norte del Miño, ¿no? Además de todo esto, pues también colaboramos en los adiestramientos de los buceadores y nadadores de rescate que van a bordo de los buques de la Armada. Y por último, pues también ejecutamos tareas de vigilancia y protección del patrimonio arqueológico sumergido, que es competencia exclusiva de la Armada respecto a los buques y embarcaciones de Estado. Y luego también en general, la Armada tiene la responsabilidad de la vigilancia y protección del litoral en base a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Eso es más o menos pues un poquito a destacar las misiones principales que la unidad de buceo viene ejecutando.
Que no son pocas, ¿eh? No paran ustedes, señor Lozano. ¿Cuántos componentes forman parte de esta UBUFER y qué formación, me imagino que intensa y exigente, tienen que recibir para formar parte de este cuerpo de la Armada?
Pues sí, la verdad que, bueno, con respecto a la dotación, pues no somos muchos. Destacar que la UBUFER, mire, tiene la capacidad actualmente de alistar, de llevar a cabo, de destacar de manera inmediata dos grupos operativos. Uno con una capacidad desactivado de municiones y artefactos submarinos y otra de buceo, ¿no? Ambos equipos están listos para desplazarse a cualquier parte del territorio nacional en menos de 24 horas. Con respecto a los componentes actuales de la unidad, pues ahora mismo somos 16 personas, entre buzos, buceadores, nadadores de salvamento y rescate, además de personal con la capacitación del desactivado submarino, que, como le dije antes, es una capacidad exclusiva de la Armada. Uh-huh. Respecto a la formación, esta sí es cierto que es muy variada y muy extensa, ¿no? Todo comienza con una preparación, una enseñanza básica en buceo de 2 meses, que se viene realizando en las instalaciones de buceo que la Armada tiene en Cartagena. Ahí es donde el buceador comienza su carrera, ¿no? Empieza a hacer el cursito básico, que es el de buceador elemental, y luego, pues, si decide seguir su trayectoria en el mundo del buceo, pues poquito a poco se van especializando y adquiriendo otras especialidades o actitudes mayores, como podría ser, pues, la especialidad de buzo de gran profundidad, en el cual, pues, aquí ya emplean unas mezclas más más complejas en vez del aire comprimido, las que denominamos heliox, ¿no? Que son unas mezclas de helio oxígeno. Y por otro lado, pues también pueden realizar otros tipos de cursos complementarios, como serían, pues, el de buceador de medidas contra minas, el desactivado de municiones terrestres y submarinos, e incluso el de paracaidismo. Uh-huh. Con lo cual, pues, pueden imaginarse el extenso currículum que los buceadores de la Armada destinados en unidades de buceo pues en sí.
Uh-huh. Señor Lozano, ¿cuál es una característica imprescindible para desarrollar este trabajo y cómo es su vida diaria también?
Bueno, como característica imprescindible, pues tiene que ser la la tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, sentido común y paciencia de los buceadores. Con respecto a la vida diaria de estos, bueno, pues destacar que como se pueden imaginar, es muy activa, ya no solo por los trabajos, sino también por la preparación que tenemos que tener, sobre todo física, ¿no? Comentar así a destacar, pues bueno, más o menos la jornada la comenzamos siempre con un entrenamiento deportivo, en el que la dotación pues practica diferentes deportes, desde correr, el running, gimnasio, un poquito de pesas también, que siempre es necesario para fortalecer la
claro, tienen que estar ustedes en forma.
Sí, sí, claro. La verdad
es
que
es imprescindible.
Sí, ya solo por la exigencia del peso de los equipos o de la zona donde uno se mueve, ¿no? Tenemos que pensar muchas veces el llevar a cabo una intervención submarina, por ejemplo, en aguas del río Miño, con corrientes elevadas y con un fondo un poco irregular, con cantos rodados, pues te exige tener una forma física bastante buena, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues más o menos, pues se lleva de esta manera, ¿no? Un poquito de entrenamiento por las mañanas, a continuación, pues el resto del personal reparte los trabajos diarios que hay que realizar, ¿no? Como por ejemplo, pues reparaciones, inspecciones, etcétera, mientras que al final el resto de dotación que queda un poquito libre de los trabajos, pues se encargan de realizar los mantenimientos de los equipos básicos de la unidad, así como del material de buceo que solemos emplear en las distintas intervenciones, ¿sí?
Bueno, pues muchísimas gracias por darnos toda esta información sobre esta unidad de buceo de la Armada que está ubicada aquí en Ferrol. Muy amable. Y ahora te saludamos a ti que sintonizas a estas horas las emisoras de COPE Ferrol a través del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recuperamos a nuestro compañero de deportes, a Santi Rey, para conocer las noticias más destacadas. Santi, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las noticias más destacadas? Porque parece que hay en el Racing esas renovaciones y también está en marcha la edición, nada más y nada menos, que número 35 de la Banca Pantin Classic, uno de los campeonatos de surf más antiguos de toda Europa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy el Racing ha confirmado dos renovaciones que ya se sabían, pero que no se han hecho oficial hasta hoy, como eran Fernando Pumar, el lateral izquierdo, y el delantero José Lu. Además, ha habido vuelta al trabajo en cuanto a reconocimientos médicos. Hoy la mitad de la plantilla, mañana la otra mitad, y el miércoles, primera sesión de entrenamiento matinal en el campo de Agándara. Hoy hablaba el director deportivo, Carlos Mouriz, pues un poco analizando la situación, la campaña de abonados, que la tienen prácticamente lista, están esperando que les llegue la ropa para presentarla. En cuanto a fichas, pues tienen tres licencias de sub-23 y una de senior libre, y que están mirando el mercado para ver lo que tienen que traer. Está claro que no hay lateral derecho y ahí va a haber que traer alguno, y se especula con un nuevo delantero, que en teoría también sería el jugador senior, pero por ahora nada, y lo que les vaya marcando el mercado, pues así irán anunciándolo. En principio, pues ya tienen 20 jugadores, con lo que empieza a entrenar el cuerpo técnico que dirige Cristóbal Parolo. Y como tú dices, el Pantin, pues ayer y hoy, el sábado ha habido jornada de clasificatorias entre los gallegos para tener dos plazas masculinas y dos femeninos para ir a la fase final, y bueno, pues hubo pocas olas, pero muchos participantes para tratar de conseguir esas plazas. Y también, pues hay que destacar que ayer y hoy es el surf adaptado, 35 personas que llegan de diferentes partes del mundo con ese surf adaptado, que hoy va a las finales por la tarde, y mañana ya saltarán la competición tanto masculina como femenina a el Arenal de Pantin para saltar al agua posteriormente e intentar llevarse el premio de este 35 edición de la Banca Pantin Classic. Destacar que está todo listo, pues además va a haber buen tiempo, esperemos que las olas también ayuden, y por lo tanto pues una buena jornadas para poder ir a la playa, disfrutar de la playa en Pantin, y a la vez pues ver esas maniobras tan espectaculares que van a hacer los protagonistas de esta nueva edición de la Banca Pantin Classic. Una competición que como siempre tiene esa mini ciudad que crean en la playa, y para que la gente pueda disfrutar del día, tiene sitios donde comer, de ocio, donde poder comprar ropa del evento, donde algunas marcas también pues enseñan sus productos, alguna actuación musical, y un poco todo, que se puede casi acampar allí, quedarse toda la semana para luego ver quiénes son los campeones de esta nueva edición. Y también en fútbol, destacar que el Somozas ha recuperado a un jugador que ya estuvo hace 3 años, el defensa Guillén, se confirma que vuelve al equipo que prepara Marco Roca para intentar pues luchar por el ascenso a la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Y también pues destacar que este fin de semana celebró la final del torneo de tenis más antiguo de Galicia, el Calleja. 68 años tiene, nada más y nada menos, y ganó un alicantino, David Pérez, se impuso en la final por un doble 6-2 al vigués, en este caso a Tomás, que al final pues no pudo ante el mayor empuje del alicantino, un jugador más profesional, un jugador que se dedica de lleno al mundo del tenis, y que no pudo frenar su rival en esta competición. Un torneo que estuvo marcado por el fuerte calor, y sobre todo era muy difícil jugar con esas temperaturas. El sábado había a la hora de la final alrededor de 28 grados y la verdad que sufrieron bastante en la pista los competidores, pero una edición pues que parece que poco a poco el torneo va recobrando esa espectacularidad que tenían años anteriores, y desde la nueva junta directiva del Casino Ferrolano pues quieren tratar de impulsarlo en los próximos años. De ahí pues que hubiese bastante ambiente viendo ese partido en las gradas que había instaladas en el Casino Club de Tenis. Destacar que a las 3:30 pues vamos a hablar principalmente del Racing, vamos a escuchar algunas de las declaraciones de Carlos Mouriz en la rueda de prensa de esta mañana, y también hablaremos de esas renovaciones que antes decíamos de José Lu y de Fernando Pumar.
Gracias, Santi. Nuestro compañero, bueno, pues hará algunas pinceladas, las más destacadas a partir de las 3:30, en ese resumen deportivo regional que, bueno, pues repasa lo más destacado de nuestro deporte, ya no a nivel solo comarcal, sino a nivel regional y de toda Galicia.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
¿Cómo estáis pasando estos días de playa, estos días que nos acompaña? Bueno, pues ese calor, sobre todo en la jornada del sábado. Ayer sí es cierto que esas nieblas ya empañaban un poquito más el día de playa, sobre todo por la tarde, y unas nieblas que se han mantenido esta mañana. En los arenales de la ciudad se va despejando el cielo poco a poco, pero atención porque luce la bandera roja tanto en Penencia como en Doniño, San Jorge, Esmelle, Cova, Santa Comba y Ponzos. La única bandera que ondea verde, las dos únicas, son en los arenales de Caranza y Agraña. El mar está en calma y hay ventolina. También el mar está en calma en Doniño, San Jorge o Santa Comba. Pero, bueno, pues el viento, tenemos un poco de ventolina también en Esmelle, Cova, Santa Comba y Ponzos, y está en calma en el arenal de Doniño. Como siempre, muchísima precaución también al índice UVA y la necesidad de utilizar esas cremas fotoprotectoras. Es imprescindible, sobre todo en verano y sobre todo en los arenales.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Vamos ahora con la música y con esa sección, la canción de tu verano. Puedes mandar peticiones al 687-968291 y nosotros te las ponemos aquí en la sintonía de COPE. Allá por el año 1977 sonaba esta canción, Fiesta, de Rafael Acarrá, y se convertía en la canción del verano.
Más abandonada,
no quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Si no estás tú. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Fantástica esta fiesta con amigos y sin ti.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y recuperamos la sintonía de la cadena COPE Ferrol durante los próximos minutos con el espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá. Durante los próximos minutos tienes la oportunidad de trasladarnos tus dudas, sugerencias, inquietudes, preguntas en directo y amplificarlas a través de estos micrófonos de esta emisora, que también es la tuya. 981-33-3105 es el teléfono de participación y el WhatsApp, donde puedes mandar también tus mensajes de audio o de texto, es el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá. ¿Cómo habéis pasado estos días de calor y los que nos quedan? Según Meteo Galicia, después de estas nieblas, el sábado pasado se activaba el nivel 1 de alerta por temperaturas superiores a los 30 grados. La mayoría de los arenales de nuestros alrededores estaban a tope para poder, bueno, pues refrescarnos de alguna manera, y se han producido algunos que otros golpes de calor, sobre todo en esas celebraciones multitudinarias. ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo llevas el calor? Cuando aquí tanto nos quejamos de que tenemos mal tiempo, pues ahora nos viene, bueno, pues estas temperaturas altas en este pleno mes de julio. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, estuve escuchando ahora la COPE y resulta de que dicen que la memoria, lo atrasado hay que recordarlo. Lo de ahora no. O sea, que lo que fue el asesinato de Blanco, resulta de que lo he visto yo en la televisión, darle un tiro en un saco. Oiga, eso no puede olvidarse. Para más, eso encima hacen un pacto para estar en el gobierno con ellos. Es increíble. Eso a mí no me lo quita la cabeza ningún canguro político. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Y además, bueno, pues nos preguntan concretamente por el santo de virtudes. A nuestro experto en santorales, que nos acaba de llamar, si sabe cuándo es el santo de virtudes, nos lo puede comentar también aquí en estos micrófonos de la cadena COPE. Y me están llegando varios mensajes. Leo uno de ellos porque los tres son prácticamente iguales. Dice uno: os veciños de Marnela e Otalieiro seguimos protestando por las obras da estrada que vai dende Ferrol a Cedeira o seu paso polo noso municipio de Valdoviño, xa que non nos dan soluciones ou promesas para ternos silenciados. Xa nos manifestamos o sábado na presentación do Pantin Classic ata que nos recibiu o alcalde e a delegada territorial da Xunta, Martina Neiros. Pero, sí, promesas, queremos solucións. A entrada, como atiremos a toda agora, estamos incomunicados. Se pretenden que fagamos cambios de sentido en plena estrada por onde pasa o carril rápido. Supónse que son melloras, según eles, pero de seguras nada. Os cambios de sentido están en plena curva e cun límite de velocidade a 90. Bueno, pues hay más mensajes en este mismo sentido. Los vecinos de Marnela y Talieiro, indignados con el arreglo de la carretera C566, quieren que les dejen las mismas entradas y salidas que tenían anteriormente. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿soy yo?
Sí, estás en directo. Cuéntanos.
Mire, por favor, quería decir una queja para el ayuntamiento, porque los váteres en Doniño eso no los pusieron. Y el campo está todo sin podar, porque da pena, allí no se puede entrar. Y los váteres eso no los pusieron.
De acuerdo. Esa es la queja con respecto
a los... Esa es la
queja,
sí.
De acuerdo. Pues ahí vale, queda, gracias. A ver si nos hacen caso. Gracias.
Gracias.
Saludos. 981-33-3105. Las playas que ya se empiezan a llenar. Mañana además también hablaremos con el coordinador de socorrismo de los Arenales ferrolanos. Recordemos que no se ha cubierto el cupo de socorristas para poder atender en las condiciones idóneas e ideales a toda la población. Se han quejado, bueno, pues los diferentes alcaldes socialistas de las condiciones de formación de la Xunta de Galicia. 981-33-3105. Usted dirá, buenas tardes.
Vamos a ver, el Santo de Virtudes suele celebrarse el 8 de septiembre.
Vale, nos lo apuntamos. Santo de Virtudes, que nos preguntaban por él el 8 de septiembre. Muchísimas gracias. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y leo un mensaje, una queja sobre el Ayuntamiento de Ferrol. Dice: hola, ¿alguien sabe dónde van las dos farolas grandes de cuatro brazos que se habían colocado frente al Ayuntamiento en tiempos del alcalde Couce 12? Desaparecieron, lo mismo que muchos bancos del cantón, y nadie dice nada. Y otro oyente dice lo siguiente, leo así: estoy a favor del oyente que llamó el otro día, se refería a la semana pasada, que hay que ir a la puerta del Ayuntamiento a dar la cara allí y hablar con ese señor que no hace más que privatizar y hundir Ferrol. Nosotros somos sus marionetas y él maneja los hilos. Mientras esperamos tus llamadas, queremos saber un poco cómo combates el calor también durante estos días de anticiclón y de elevadas temperaturas. Te cuento, por ejemplo, que ayer comenzaba una nueva edición del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, la edición más larga de la historia. Comenzó un domingo y finalizará el próximo domingo, día 17. Además, también el próximo domingo, día 17, se llevará a cabo la fiesta gastronómica do Pemento do Couto. El sábado también muchos municipios, entre ellos también el das Pontes, volverán a recuperar las fiestas, en este caso en honor a la Virgen del Carmen, y muchísimas actividades, mucho surf en la 35ª edición de la Banca Pantin Classic Pro desde este pasado sábado. Y bueno, pues la inauguración oficial tuvo lugar el sábado, y también a partir de mañana comenzará el campeonato del mundo. De momento, un total de 60 competidores disputan el Open de Galicia con el objetivo de conseguir una de las cuatro plazas, dos masculinas y dos femeninas, que les van a permitir disputar la prueba de la categoría mundial. 1:27, estamos en directo en el Usted Dirá. Recordamos que puedes mandarnos tus mensajes, también de texto o de audio, al WhatsApp 687-968291. Y actos importantes esta mañana en nuestra ciudad. La Xunta de Galicia ha destacado las ayudas de la unidad mixta de Aimén y de Navantia para construir las fragatas F-110. El vicepresidente primero y conselleiro Francisco Conde viajó hoy hasta la ciudad de Ferrol y aseguró que el trabajo realizado por Navantia y Aimén dentro de esta unidad mixta de investigación Nautilus es pues una valiosa herramienta para el reto que supone la construcción de las F-110, que son las fragatas tecnológicamente más avanzadas de la clase. La Xunta aboga por mantener la fórmula de colaboración público-privada y por generar un ecosistema de conocimiento alrededor de la industria naval para identificar los proyectos que Galicia va a presentar al PERTE del sector, que tiene así un horizonte de oportunidades para reivindicar su capacidad de liderazgo y también conseguir estas ayudas del PERTE. 981-33-3105.
La Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE. Una universidad de calidad centrada en el estudiante, con carreras oficiales con alta empleabilidad. Ingeniería de sistemas inteligentes, administración de empresas, negocios digitales e ingeniería de la empresa. Súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Llama hoy al 989-7555 o visítanos en UIE.edu.
Estamos en Usted Dirá en este lunes, día 11 de julio. Los termómetros volverán a subir en esta jornada hasta aproximadamente los 28 grados. A estas horas ya se han despejado los cielos en la ciudad departamental y tenemos una temperatura que ronda los 21 grados. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, estoy de acuerdo con la señora que llamó de las farolas del Ayuntamiento, que desaparecieron. Yo llamé y nadie dijo dónde estaban. Y en segundo lugar, aquí en Joanes tenemos un puente que está en medio de todo, hay que pasar por allí a la fuerza, y tenía unas anillas, y ahora cuando arreglaron las sedas, por cierto, pues le quitaron las anillas, y la gente que vamos a pie, pues tenemos miedo, porque en realidad no hay ninguna cosa que impida que un coche venga igual lanzado y que nos tira a la parte de abajo. Yo no sé quién compete eso, me parece que es cosa del ayuntamiento, a ver si hacen el favor de venir por aquí y poner algo ahí que impida que un coche o algo que venga despistado y que se empotre ahí.
De acuerdo.
Yo es lo que quiero decir.
De acuerdo.
Y aparte, que las aceras que arreglaron hace 3 meses ya están como antes de arreglarlas. O sea que, a ver, aquí en Juanes, desde luego, nos tienen abandonados de todo.
Pues muchísimas gracias por esta queja y por esta opinión en estos micrófonos. Saludos. Buenas tardes. Y también otra de las noticias que se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol es la presentación esta mañana en Aspontes de una nueva oficina de transición justa. El objetivo, impulsar la captación de fondos en 19 ayuntamientos protagonistas, dice José Miñones, el delegado del Gobierno en Galicia, de la revolución verde en nuestra comunidad. Una unidad que prestará apoyo técnico a los ayuntamientos impactados por el cierre de las térmicas, entre ellos el cierre de la central térmica de Aspontes. Y el delegado ha defendido que la transición verde es una gran oportunidad para Ferrolterra y para Galicia. Dice que es el único camino para preservar el futuro de la industria y del empleo de calidad. Ha instado también a la Xunta a complementar las ayudas del Gobierno con fondos propios ante este inminente cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes. Y bueno, pues esperemos que los demás proyectos que también se están presentando pues puedan crear o mantener por lo menos el trabajo actual. Me voy al teléfono, al WhatsApp de COPE Ferrol, y nos dice un oyente: ¿es cierto que el Ayuntamiento de Ferrol paga los gastos del campeonato de surf de Pantín? Esas farolas, con respecto a otro asunto, desaparecieron estando en el mandato Jorge Suárez. 981-33-3105.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Seguimos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía en el 97.9 de COPE Ferrol.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Y hoy en esta sección de lunes en Libros COPE os vamos a hablar de un libro de fotografías y textos sobre los poblados coloniales en España. Y es que el Colegio de Arquitectos de Galicia presentó la semana pasada el libro Habitar el Agua, de la arquitecta ferrolana Ana Amado. En el marco del Club de Lectura Hay Mulleres, una iniciativa donde se van a desarrollar actividades mensuales durante todo este año 2022. Vamos a charlar a continuación con la arquitecta Ana Amado para hablar de esta obra y también un poco de su trayectoria. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, se trata de un libro, el primer libro del que eres autora y gestora, un libro de carácter principalmente divulgativo, ¿no? Y queréis, a través del mismo, visibilizar lo que fue ese programa de colonización del Instituto Nacional de Colonización desarrollado durante el franquismo. ¿Cómo surgió esta idea?
Pues sí, exactamente como comentas, nuestra pretensión es divulgativa. Y la idea surgió pues en el 2016, es un proyecto pues ya que llevamos bastante tiempo con él. Y la verdad partió de nuestra curiosidad como arquitectos, sobre todo por ver un poco cómo habían evolucionado estos pueblos de colonización, que habíamos estudiado ligeramente, la verdad, durante la carrera, sobre todo pues, el caso de algunos más, los más destacados, diseñados por arquitectos de renombre, como por ejemplo Alejandro de la Sota, ¿no?, o Corrales o Fernández del Amo, pero nunca los habíamos estudiado de forma profunda. Y la verdad es que recordando algunas fotografías icónicas de Gaviana, ¿no?, que es como el buque insignia de la colonización, esas fotografías que hizo Kindel, pues recordándolas, nos entró la curiosidad, ¿no?, por saber, oye, ¿cómo estarán estos pueblos hoy en día?, ¿no? Y la verdad es que empezamos, este fue, digamos, el motor fue la pura curiosidad y al principio sin ningún tipo de pretensión más que el hecho de ir allí, de estar, de llevar la cámara a ver qué pasaba y así empezamos.
Uh-huh. Ana, ¿qué suponía este proyecto de colonización en tiempos del franquismo? ¿Cuál era el objetivo?
Bien, el objetivo, pues después de la guerra civil, la industria estaba devastada en España, pues Franco optó por promover la agricultura, ¿no?, en un momento pues que la economía estaba pasando un momento terrible y la gente necesitaba productos agrícolas, ¿no? La idea de promover la agricultura pues fue precedida de una intervención integral en el territorio a base de un programa hidráulico, ¿no? Yo creo que en el imaginario de todo el mundo está Franco inaugurando pantanos, ¿no? Uh-huh. Pues el hecho de la construcción de los pantanos en parte obedeció para crear una red, de distribución de agua para llevarla a tierras de secano, ¿no? Tierras que en ese momento estaban improductivas, que necesitaban aporte de agua y también para trabajar todas estas nuevas tierras de cultivo se necesitaba mano de obra. Esa es la razón por la que se construyeron 300 nuevos pueblos a lo largo de toda la geografía peninsular, o bueno, casi toda, y para acoger pues a familias de colonos, ¿no?, para que trabajasen en estas nuevas tierras.
Uh-huh. Esto supuso uno de los principales movimientos migratorios interiores en la España del siglo XX. ¿Cómo eran estos pueblos, Ana, que vosotros habéis visitado y fotografiado más de 30 de los mismos diseminados por estas cuencas hidrográficas españolas? ¿Qué es lo que habéis descubierto? ¿Cómo eran y cómo están en la actualidad?
Pues estos pueblos son realmente los que hemos visitado nosotros, que hemos visitado 34 nada más de los 300, son realmente interesantes en general, porque hay como varios, hemos encontrado varios puntos un tanto insólitos para haberse producido durante una época dictatorial, ¿no? Para empezar, pues los pueblos fueron diseñados por algunos de los que serían los mejores arquitectos de España del siglo XX, ¿no? Y además, gracias a la figura que, llevaba la parte de la arquitectura en el Instituto Nacional de Colonización, el INC, que era Tamés, se promovió, una cierta experimentación formal, tanto en la arquitectura como en el planeamiento urbanístico de los pueblos, ¿no? Con lo cual, ya solamente formalmente, ya merece la pena verlos porque son bastante curiosos, conjugan una arquitectura vernácula con una arquitectura moderna. Luego, por ejemplo, son sostenibles en el aspecto que, como hoy lo veríamos, ¿no?, en cuanto a utilización de recursos locales, por ejemplo, es arquitectura de bajo coste, pero muy eficiente. Y luego que fueron pueblos creados pues para hacerle la vida más fácil a todas estas familias, ¿no? Además, otra cuestión también muy interesante es la inclusión del arte abstracto en las iglesias de los pueblos, ¿no? Todos los pueblos tenían un programa, igual, pero luego formalmente se promovía que fueran diferentes entre sí, ¿no? Tenían una relación especial también con las parcelas de cultivo, ¿no? Había lo que se llamaba el módulo carro, que era, una distancia máxima entre la casa y la parcela para que el agricultor no tuviese que pasar demasiado tiempo en ese trayecto, ¿no? Y entonces, sumando todos estos datos, pues la verdad es que son pueblos realmente interesantes de visitar.
¿Cómo están a día de hoy? ¿Se han mantenido con las características y condiciones anteriores o se han deshabitado, como le pasa, a muchas poblaciones de interior de nuestro país? ¿Cómo es la situación, Ana?
Es un tanto irregular. La verdad es que como pueblos también están sufriendo pues lo que tú comentas, ¿no? Las circunstancias de vaciamiento, ¿no?, de abandono del rural que sufre pues todo el interior de España, ¿no? O sea, lo que se llama la España vacía o vaciada, ¿no? Pero los que hemos visitado nosotros mayoritariamente gozan de buena salud. O sea, ha habido relevo generacional. Depende, siempre depende bastante, obviamente, de cómo haya evolucionado económicamente la zona donde están, obviamente, ¿no? Algunos todavía se dedican a la agricultura, por ejemplo. Y bueno, en general los hemos visto bastante bien. Sí que ha habido algún caso que no, que están en estado de semiabandono o se utilizan como segunda residencia, por ejemplo. Pero bueno, sin embargo, otros, la verdad es que han evolucionado muy bien y hay muchísimos niños, por ejemplo, muchísimas parejas jóvenes y vamos, han evolucionado bastante bien. En cuanto al estado de conservación, bueno, esa es una de las cuestiones más peliagudas que tiene el tema, ¿no? Porque, bueno, hay que pensar que estos pueblos eran casi como un lienzo en blanco, ¿no? La arquitectura homogénea, todas las casas eran iguales o por lo menos había grupos de casas iguales entre sí. Con lo cual, es lógico pensar también que las familias de colonos a lo largo de estas décadas, ¿no?, de 6-7 décadas, pues fueron haciendo esas, digamos, casas, esas viviendas suyas, ¿no? Con lo cual sí vemos transformaciones, sobre todo en fachada, ¿no?, en cuanto a colores o acabados. Y otras también hemos visto otras transformaciones mucho más agresivas, por ejemplo, de volumetrías o de creación de nuevas viviendas en lugares donde no deberían de estar y cosas así, ¿no? Entonces, claro, a nosotros como arquitectos nos duele, pues no podemos evitar que nos duela ver esas transformaciones porque realmente tenemos esas imágenes en la cabeza, esas imágenes casi idílicas, ¿no? Pero por otra parte, claro, entendemos que obviamente esas arquitecturas fueron hechas para habitar y que lo interesante, lo ideal sería pues alcanzar un término medio en que, bueno, se conservase por los, digamos, las características fundamentales del pueblo en cuanto pues a sobre todo a volumetrías, ¿no? Que esas cosas no se tocasen, pero permitiendo siempre un cierto margen, por ejemplo, en los interiores de las viviendas de colonos, dado que el uso ha cambiado, ¿no? Ya no son viviendas de agricultor en la mayor parte de los casos, sino que son viviendas muy grandes en las que, por ejemplo, pues los colonos, pues en muchos casos quieren, por ejemplo, subdividir para dar herencia a sus hijos, ¿no? Pero además se promovían, digamos, la llegada de familias muy numerosas, con lo cual ha habido mucha descendencia ahí, ¿no?
Pues
bueno,
Ana,
es un poco irregular.
Ana Amado, quien quiera saber más, ese libro Habitar el Agua, promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y editado por Turner, de esta, bueno, pues no solo arquitecta, sino fotógrafa y artista visual, ferrolana, que está, bueno, pues residiendo en Madrid y compaginando esa docencia de la fotografía en las diferentes escuelas de artes visuales de la capital del estado. Ana, muchísimas gracias. Saludos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
E achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de Moeche, porque ali, grazas a un convenio coa Diputación da Coruña, Moeche vai a dispor de un sistema de abastecemento propio, sen depender do Concello de Asomozas, un proxecto que está valorado en alrededor de 306.000 euros. É unha boa noticia, porque unha das actuacións con maior repercusión para este municipio, tanto en términos económicos como na fiabilidade do servizo. Imos a falar destes e de outros asuntos, tamén de esa edición número 43 do Festival Irmandiño que vai ter lugar en agosto, e facémolo coa alcaldesa deste concello, coa nacionalista Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias, que tal?
Bueno, unha noticia importantísima a que coñecemos a semana pasada, se firma un convenio coa Diputación da Coruña, o seu concello de 244.000 euros. Que vai supor esta mellora do abastecemento de auga para Moeche? Cal é a situación que tiñamos previamente e como se vai a mellorar?
Pues mira, confiamos que este proxecto, a súa execución, vai supoñer un cambio, bueno, moi importante, vai supoñer poder abaratar o custo da agua. a situación que vivíamos ata agora, bueno, con Moeche, subministro, ten auga a través dun convenio co Concello de Somoza de hai bastantes anos, e un convenio con, bueno, que supón un elevado custo, porque pagamos agora mesmo a 0,60 céntimos o metro cúbico, bombeo aparte. En definitiva, supón que o Concello de Moeche entre 53 e 55 mil euros todos os anos para abastecerse de auga, cando contamos con auga propia no territorio. Entón, bueno, por un lado, hai que agradecer aos mozos que nese momento asinase o convenio, pero certo que o custo é disparatado. Nunha reunión Augas de Galicia comentábame que precisamente que fósemos o concello que máis cara pagaba a auga de toda Galicia. É un lastre económico para o noso concello que nos impide, bueno, facer outras accións e, sobre todo, que recarga a taxa para a veciñanza. Uhum. Ademais, un sistema, claro, nos condiciona o feito que o depósito municipal está xa situado nun punto e necesitamos buscar algún sitio próximo para este abastecemento. En fin, que levamos 3 anos procurando, é algo que temos, o goberno municipal era un dos objetivos que tiña desde que entramos ao 2015 e levamos 3 anos co proxecto. O proxecto redactou na Augas de Galicia e subvencionou no, bueno, postearon no ELES por 18.000 euros, pero o problema era o financiamento. Porque, como ben dicías, unha obra de 306.000 euros para un concello como noso, pois, é un investimento moi importante, moi difícil de asumir. Hecho o estanciado convenio, que levamos tempo tamén detrás del, coa Diputación da Coruña, que, bueno, sempre é certo que está aí desde os últimos anos, cando temos algún, bueno, algún investimento grande desta envergadura, e agora queda executalo, queda licitalo, executalo, ainda vai llevar un tempo, pero a repercusión vai ser, esa repercusión vai ser que ainda que vai ter un custo, como pues, o bombeo e todo isto, pero sí vai ter un aforro considerable que se vai traducir nos recibos da veciñanza.
Uh-huh. Beatriz, cando poderían comenzar estas obras?
Pues mira, agora imos licitar, porque en isto faltan ainda 60.000 euros que tiven, bueno, recentemente, era un mes e medio, así, tive unha reunión coa conselleira con Etel Vázquez, a ver se nos achegaba e se lle colaboraba con esa parte que é máis pequena. Bueno, non houve a mesma resposta que coa Diputación, porque, bueno, argumentan que fan convenios a tres partes, entón tiña o Concello 100.000, a Diputación son 100.000, bueno, era todo, vamos, unha disculpa para non achegar ese importe que era inferior ao que la decía. Unha vez que teñamos, que xa temos de fondos propios, estamos intentando xa con esos 60.000, pois eu agarro que podamos licitar para o mes e a ver se todo vai ben, porque o mercado e a construcción está como está, pero agardemos que no mes de outubro, novembro, podamos estar as obras xa en comezo. Unha vez respetados os prazos legais de licitación, contratos, documentación, agardamos que poida estar en marcha.
Señora Vasco, e tamén dedican case 10.000 euros a reparación de pistas municipais. Cal era o estado das que se encontraban peor e por que necesario tamén este investimento?
Este investimento é necesario para os concellos, temos que ter sobre todo cobertos os servizos básicos, non? Este que falábamos antes, a auga, a electricidade, que nos está agora mesmo afogando, e os camiños e vías, porque a fin de contas a xente vai querer, bueno, pues, transitar con certa seguridade, non? Cada ano estamos facendo un esforzo en dedicarle unha parte do plan de obras e servicios da Diputación, así como o plan marco que xa é obrigado de agarrar as vías e camiños, e despois tamén temos, dedicamos sempre unha parte de fondos propios. Estes 99.000, bueno, 90, casi 99.000 que destinamos agora, son vías principais, sobre todo algunhas delas repártense en todas as parroquias, que dan neste caso a Abade, que se fixeron hai pouco e van agora noutro proxecto. Bueno, son vías que algunhas delas sí está deteriorada, a maioría simplemente non agardar a que viña o inverno e xa acaben, e sobre todo son todas elas camiños que en algún momento a veciñanza as demandou nas asambleas veciñais que facemos, non? Que nos últimos anos non foron presenciais, pero sempre che fan chegar pois, aquelas que teñen máis presa. Entón, imos por orde, damos de prioridade aquelas as que van a vivendas, aquelas que están máis que afectan a maior número de persoas. Bueno, é algo necesario. Agora tamén imos estes días, asinamos o contrato xa para pistas de Zahorra, para pistas que simplemente necesitan un rebacheado.
De acordo, e xa un poquinho para rematar tamén as actividades culturais máis destacadas deste verán, no que non temos restriccións, e no voso concello, a edición número 43 dese festival Irmandiño que vai ter lugar en agosto. Cales son un pouquiño así rápidamente os detalles, sí, e outras actividades que podemos disfrutar tamén no seu concello?
Así moi brevemente, moito ofrece este verán, ofrece nos últimos anos casi sempre, pero este verán con máis forza, bastantes actividades, e agosto destaca sobre elas o 43 edición, a 43 edición do Festival Irmandiño, e este sábado que ven aproveito xa para convidar a todo mundo que a 7ª edición do Slalom Concello de Noite, puntuable para o Campeonato Galego.
Pois Beatriz Vasco e Graciñas, por darnos todos estes detalles da actualidade do seu concello. Moi amables, saúdos. Y nuevamente saludamos a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Visita Ferrol y disfruta de las piezas más sorprendentes y especiales en el Museo de la Construcción Naval. Un recorrido por la historia de los barcos en el que podrás conocer los secretos de un navío del siglo XVIII, los restos de una fragata hundida y decenas de maquetas. Un espacio para toda la familia en un edificio histórico del Arsenal de Ferrol. Museo de la Construcción Naval. Fundación Exponab.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
A continuación, falamos tamén de outro acto que tivo lugar esta mesma mañá. O BNG de Ferrolterra presentou No Peirao de Maniños en Fene os actos que va a desenvolver os vindeiros días, tamén previamente a celebración do Día da Patria Galega. Alí estivo presente tanto a responsable comarcal do BNG, Mercedes Tobío, Iago Varela, tenente alcalde de Cabanas, Oladia Ledo, portavoz municipal en Narón, e Sandra Permuy, portavoz municipal en Fene, pero tamén Mon Fernández, deputado no Parlamento Galego, o que hoxe temos outro lado do teléfono. Mon, benvido, boa tarde.
Moi boas.
Bueno, baixo lema gañarmos o futuro, o BNG recupera o formato tradicional de todas estas mobilizacións. Estamos a atravesar un momento crítico e vosotros credes que temos que aproveitar esta situación para, bueno, pois, falar en positivo do que Galicia pode facer para salir disto. Cales son un pouquiño esas diferentes cuestións que vos preocupan ante a crise global que estamos a atravesar e como, bueno, pois Galicia tamén ten que reivindicar o seu papel para sair desta crise?
Ben, nós sempre celebramos o día 25 de xullo, o Día da Patria Galega, como unha data que mestura a festa, no, pola celebración e a conmemoración do Día Grande de Galiza, do feito nacional, sobre todo, no, reclamamos o feito de que Galiza é unha nación. Isto para nós implica necesariamente unha cuestión, que somos pobo con dereitos. En este contexto, precisamente, dunha crise que parece que se agrava, pois o feito de ser pobo con dereitos implica que hai que darlle unha saída á crise pensando no pobo, nas maiorías sociais, non? Por iso reclamamos unha saída xusta e galega da crise, porque temos as nosas particularidades, temos as nosas diferenzas, temos un goberno galego que non exerce como goberno, pero que debería, que ten competencias e que debería aplicalas para solucionar ou para intentar aliviar determinado tipo de problemas, que, sin embargo, non só non alivia, non só non se dedica a solucionar, sino que utiliza como unha arma reboladiza contra o goberno do Estado nunha dialéctica, ¿no?, de PP-PSOE, goberno do Estado, goberno autonómico, que non beneficia a ninguén. O único que fan é agravar máis a situación, ¿no? Entón, neste contexto, como decía, de grave crise, pues chega o Día da Patria Galega e o momento que entendemos nós, como todos os anos, de manifestarse, de manifestármonos, xa digo, para reivindicar ese carácter nacional de Galiza, pero tamén neste contexto para reclamar pues, esa saída xusta e galega da crise. ¿No?
Uh-huh. Falades moito tamén, bueno, ante os incrementos excesivos que estamos a pagar na factura da luz, desa tarifa eléctrica galega, que podría ser beneficiosa para as persoas, decídese a actividade económica daqui, da nosa comunidade. Como se podía poner en marcha esta tarifa eléctrica galega, Mon?
Ben, o primeiro que quero decir ante as continuas... sempre recibimos a mesma contestación, sobre todo por parte do Partido Popular, mas tamén ás veces tamén por parte do Partido Socialista, que estas son cuestións imposibles. ¿No? No contexto europeo, e isto é moi importante que saiba a opinión pública, no contexto europeo, é dicir, dentro do resto de Estados membros da Unión Europea, hai Estados que distinguen dentro dos seus propios territorios diferentes facturas, diferentes tarifas eléctricas, en función de si son territorios que producen electricidade ou non. Vale, entón isto existe no contexto da Unión Europea. Por tanto, son cousas que técnicamente e legalmente poden facerse. Eu lembro que hai unha serie de meses, antes mesmo das eleccións en Castella León, que tamén é unha comunidade autónoma que produce moita electricidade, o presidente da comunidade autónoma, o presidente de Castella León, do Partido Popular, lanzaba unha proposta parecida e decía que Castilla y León debería poder aproveitarse do feito de ser unha comunidade productora e ter unha tarifa eléctrica diferente, ter uns prezos máis baratos. ¿No? Entón, non estamos a falar de nada, insisto, que non sexa imposible, que sexa imposible, que sexa técnicamente imposible, non é así. E a prova do algodón é que durante moito tempo Galiza non só non tivo unha factura máis barata, senón que tivo a máis cara de todo o Estado español. Entón, efectivamente, pode haber diferenzas nos prezos. O caso é buscar os mecanismos, buscar as formas. Sabemos perfectamente que actuar no mercado energético é complicado, pero hai que querer actuar, primeiro, hai que querer actuar. E segundo, hai que buscar mecanismos que efectivamente abaraten o prezo final aos consumidores, porque hai moitas veces que se toman medidas que non acaban abaratando o prezo final aos consumidores, ou por lo menos non na medida en que é necesario actuar a día de hoxe, que é necesario reducir ese prezo. Non se toman medidas que as empresas acaban trasladando. Non? Se imponen impostos, por exemplo, que se fala moito agora de poner un imposto, hai que ter moito cuidado con esas cousas, porque ás veces as empresas sabemos que non están por estar, ¿verdad?, que se toman isto como unha, prácticamente como unha guerra, e actúan en consecuencia. E moitas veces o que fan é trasladar eses prezos aos consumidores e consumidoras. ¿No? Entón, aí, basicamente, o principal é ter unha vontade clara e inequívoca de usar os recursos energéticos galegos para que nós, como sociedade, como país, podamos tirar proveito disto, ¿no? Que ten moito a ver precisamente co que reclamamos o 25 de xullo, Día da Patria. Quen decide sobre os nosos recursos? Está visto que a día de hoxe decide calquera menos nós. Uh-huh. Intenta decidir o goberno do Estado, desde logo o goberno galego non teñe o máis mínimo interese, pero quen está decidindo son un lobby que actúa como un cártel de las grandes empresas energéticas que nos están saqueando directamente.
Mon, para rematar, ¿cales son os actos que tendes previsto previos? E tamén, como, bueno, se vai a celebrar ese Día da Patria o 25 de xullo?
Sí, ben, o 25 de xullo en Compostela, como ven sendo, como viña sendo habitual antes da pandemia, con esa gran manifestación e despois o festival, non? Onde xa desde a noite antes e despois a Dios Xantar na Caballera de Santa Susana. E aquí, previamente, un pouco para ir cantando motores, sábado 16, a partir das 12, no Parque Carmelo Teixeiro de Caranza, pues, haberá un acto con algo de intervención política e con algo de música e algo de picar por ali, non? Haberá así un acto festivo, pero tamén con alguna pequena intervención de carácter político.
De acordo. Pois, Mon Fernández, diputado do BNG, moitísimas grazas por contarnos todos estes detalles desta campaña que se retoma, como viña sendo habitual, e que celebra cada ano o BNG con motivo desta xornada, este día 25 de xullo. Graciña, saúdos.
Moitas grazas a vos, agur.
Por cierto, las Tanxueiras que ayer inauguraron esa nueva edición del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que se prolonga hasta el próximo domingo, día 17. Y, bueno, pues la avanzada sorpresa vino ayer de Aida Tarrío, una de las componentes, quien espontáneamente participó también en el pregón, animando a disfrutar de este festival en la edición más larga, nada más y nada menos, de su historia. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.